Porque si es obvio que lo sé hacer, no me parece tan interesante. Y si es definitivamente no lo puede hacer, pues me parece que no soy la persona correcta. Pero si sé hacer una porción de ese trabajo, pero hay otra porción que puedo aprender, eso me parece como una manera de catapultarme al próximo nivel, ¿no?
Bienvenidos a Design Stories Podcast, un show donde conversamos con diseñadores latinos trabajando en tech. En este episodio tenemos como invitado a Gabriel Valdivia. Él es Design Director en CNN y nos comparte su historia como diseñador, la importancia de tener un portafolio actualizado y el impacto de la diversidad en equipos de trabajo. Bienvenido, Gabriel, a Design Stories Podcast. Estoy muy contento de tenerte como invitado. Tienes una historia muy interesante y bueno, no sé si te puedes presentar para conocer un poco más de ti.
Bueno, buenos días o buenas noches. Me llamo Gabriel Valdivia, soy un diseñador digital. Trabajo ahora mismo como director de diseño en CNN y llevo ya unos como 10 años trabajando en la industria de la tecnología, desde startups y tiempos en Facebook y en Google, y ahora en una compañía de noticias como CNN.
Genial. Tú tienes una historia muy interesante porque uno puede ver una historia de éxito desde diseño gráfico, diseño de producto, design manager. Te vas a una startup, compran la startup y ahora estás como director de diseño. ¿Nos puedes contar un poco de tus inicios y de qué te motivó a ser designer?
Sí, bueno, yo estudié diseño gráfico en la universidad. Y antes de eso, yo estuve en una escuela secundaria en la cual podía escoger como una especialidad. Y me gustaba mucho dibujar, me gustaban las computadoras y dije, bueno, a ver qué es ese diseño gráfico. Me metí ahí unos años después de la universidad y una vez que estaba en la universidad, pues salió el iPhone y empezó esta era del diseño móvil, ¿no? De las aplicaciones y como era como una época donde no había ninguna regla y estaban como inventándose todo lo que es en las aplicaciones móviles. Entonces, esa idea de trabajar en algo que sea un poco experimental me gustó y me atrapó. Y pues, apenas salí de la universidad, yo trabajé en algunas agencias. Bueno, el primer trabajo que tuve fue trabajando en una compañía que hacía literalmente spam mail. Hacían esas tarjetas de postales que se mandan por correo y uno las bota inmediatamente. Pero ahí aprendí cómo trabajar con clientes, trabajar en una compañía pequeña. Y bueno, yo pensaba que me estaban pagando por usar Photoshop todo el día. O sea, que era como un sueño comparado con todos los otros trabajos que había tenido yo antes. Pero yo sabía que eso no era lo que quería hacer a largo plazo. Entonces, me enfoqué mucho en agarrar de cada trabajo algo que me hiciera crecer y de ahí agarrar un trabajo que fuera un poco mejor. Entonces, en un periodo de 2 años, es en 2008, en el medio de la recesión norteamericana, todo el mundo estaba perdiendo trabajos y yo tuve como 4 o 5 trabajos en 2 años. Porque cada 6 meses o algo así yo encontraba otro trabajo y seguía y me cambiaba para allá porque pensaba que era un poco mejor. Me pagaban, en vez de $12 la hora, me pagaban $13 la hora y algo del trabajo me parecía que era mejor. Entonces, seguí avanzando ahí hasta que encontré un trabajo en una agencia que hacían aplicaciones móvil en 2009, 2010. Y yo me pensaba que tenía un trabajo como a la vanguardia del diseño. Y era en una agencia pequeña en Florida que no, nadie lo conoce. Pero ahí por lo menos estaba experimentando en el campo que quería. Y eso me dio un poco de confianza para, pues, cambiar mi dirección en LinkedIn de Florida a California. y agarrar un número de Google Voice con el código de área de California. Entonces, ahí aplicar a trabajos en California. Porque yo pensaba que, como vivía en Florida, nadie me iba a querer como mover de Florida a California. Entonces, hice como un engaño más o menos y pues conseguí un trabajo en Los Ángeles. Y de ahí seguí avanzando hasta que llegué a San Francisco y pude hacer el startup.
Ese es un tip secreto que he escuchado bastante.
¿Oh, sí?
Que mucha gente cambia su dirección, la ubicación que tienen en el LinkedIn, y casi instantáneo le llegan más ofertas o tienen más oportunidades para conversar con reclutadores. ¿Te ha pasado lo mismo?
Bueno, no. Yo tuve el privilegio de estar en Estados Unidos ya. O sea, que no tenía que lidiar con cuestiones de visa ni nada de eso. Pero como estaba en Florida, yo quería mudarme para California, pero no sabía cómo. Y creo que cuando cambié mi dirección, el primer trabajo que me prestó atención, pues ese fue el que agarré. Porque me pagaba el doble de lo que ganaba yo en Florida. Y yo no sabía que el costo de vida en California era el doble de cara. Pero yo pensaba que era un gran avance en mi carrera. Y yo no, como que no, de hecho en general no tengo mucha paciencia. Y en ese momento tenía mucho menos paciencia. Entonces el primer trabajo que me hizo caso lo agarré.
Supongo que cuando escoges qué trabajo hacer en ese entonces, tu criterio ha cambiado comparado con cómo escoges ahora. He visto incluso que has publicado un artículo reciente, bueno, relativamente reciente, sobre diseño ético. Y bueno, es una de las iniciativas que has hecho en Canopy. No me quiero adelantar al respecto, pero uno puede entender el contraste de cómo tú empezaste en diseño y de repente las motivaciones no son las mismas. O puede ser motivaciones por crecimiento profesional o por más paga o al mismo tiempo, como mencionas, el costo de vida es más caro.
Sí, bueno, al principio para mí la motivación era puedo dejar de ser mesero y trabajar como diseñador. O sea, yo la idea de trabajar usando las herramientas de diseño que había estudiado me parecía que era suficiente, ¿no? Como estudié diseño gráfico por 4 años y una vez que me gradué, si puedo trabajar como diseñador, ya eso es un éxito, porque como que paso de una etapa a otra. Y al principio era nada más poder como jugar en las ligas mayores, ¿no? Como poder trabajar en el campo que me interese, ya sea en diseño móvil o en el campo de la tecnología en general. Creo que después la motivación es, una vez que ya estuve trabajando en eso y me volví un poco más, con más confianza en lo que estaba haciendo, pues la motivación era, ok, puedo tener un impacto en el mundo, ¿no? Puedo tener, en inglés se dice reach, o alcanzar con mi diseño a mucha gente. Y eso tuve chance de hacerlo en Facebook, ¿no? Trabajé en productos que tocaban a billones de personas. Y una vez que ya, después de como una década de hacer eso, la pregunta que me hice fue, ok, ya tengo las herramientas para poder trabajar, ya he alcanzado a la gente que he podido alcanzar. La tercera opción es ahora, pues, ¿qué tipo de cambio quiero hacer en el mundo? ¿Qué contribución quiero hacer yo con mis talentos y con lo que he adquirido mediante el tiempo, qué tipo de contribución quiero hacerle al mundo? Para mucha gente, el trabajo es un trabajo que te da dinero y te da como paz para hacer otras cosas. Para mí, el trabajo es como un vehículo para poder realizarme, como para poder contribuir y sentir que tengo algún tipo de propósito. Entonces, para mí, el propósito tiene más sentido si está alineado con un sistema de valores en el cual yo crea, ¿no? Entonces la decisión como empleado se vuelve en como analizar qué compañías tienen sistemas de valores que son similares a los tuyos para poder amplificarlos con tus herramientas y con tu conocimiento como diseñador.
En esa posición que mencionas de Facebook, antes de ello has estado trabajando en Automattic, ¿cierto?
Sí.
Y esa experiencia supongo que te ayuda a agarrar el trabajo en Facebook, y esa experiencia en Facebook te ayuda a agarrar luego el trabajo en Google, y así consecutivamente. ¿Tú ves alguna relación? Bueno, de hecho hay alguna relación, pero ¿qué rol crees que tiene la proactividad en tu crecimiento profesional?
Proactividad. Bueno, cuando dices proactividad, yo relaciono eso con iniciativa. Y creo que eso es probablemente lo más importante, que la calidad más importante en el crecimiento profesional. Una cosa que aprendí en Facebook es que, bueno, en Facebook tienen diferentes niveles de diseño, como en muchas compañías. Entras como un diseñador, qué sé yo, nivel 3, y vas subiendo a nivel, y cada nivel tiene más responsabilidades, tiene más prestigio y más recompensa, ¿va? Entonces, una manera de subir los niveles es, ok, si estás nivel 4, hay ciertas expectativas de nivel 4 y también hay ciertas expectativas de nivel 5. Entonces, para poder llegar al nivel 5, tienes que empezar a actuar como nivel 5 cuando estás en nivel 4. Entonces, una vez que ya llevas actuando de esa manera por, qué sé yo, un par de meses o unos meses, entonces tu manager o tu equipo te promueve a nivel 5. O sea, que no es hasta que estás empezando a actuar de esa manera que te reconocen de esa manera. Y creo que eso se puede traducir a cualquier otro contexto, ¿no? Si quieres hacer algo, empieza a actuar de esa manera y eventualmente vas a hacer eso que quieres ser.
En una entrevista, tú habías dicho que habías ido a universidades y muchos estudiantes quieren hacer un internship, bueno, querían hacer un internship en Facebook, pero no tenían portafolio. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero digamos de una perspectiva global, hay mucho talento, hay bootcamps que se están volviendo más y más populares. Creo que tienes una relación también con Laboratoria, que es una iniciativa en Latinoamérica que ayuda a empoderar mujeres de bajos recursos para que puedan estar trabajando en tech. ¿Qué opinas al respecto sobre cómo sobresalir cuando uno está empezando en su carrera?
Bueno, el portafolio es la clave, ¿no? Más allá de tu currículum, creo que poder articular lo que puedes hacer en tu trabajo, en tus skills, mediante un portafolio, creo que es lo que más vale la pena. En cuestión de portafolio, el problema es que cuando estás empezando no tienes acceso a proyectos que son muy interesantes, y para poder tener un trabajo te hace falta experiencia de trabajo. Entonces, al principio te da como un poco de trabajo salir de adelante. Creo que lo bueno del portafolio es que puedes usarlo como un playground, el portafolio en sí puede ser tu primer proyecto de diseño. Y, por ejemplo, tu website, el website mío es como yo aprendí a codificar con HTML, CSS, etc. Porque cada 3 meses yo decía, ok, ¿cómo puedo agarrar yo este proyecto? Ya sea la promoción de un individuo, o sea, de mí como empleado, y cada 3 meses renovarlo. Y, ok, voy a tratar eso esta vez y tal vez si digo que soy de esa manera, me tenga ese tipo de resultado. Tal vez si empiezo con case studies, me dé mejor resultado, o si sea un grid de imágenes, etc. Entonces, creo que usar tu portafolio como un lugar para experimentar y para diseñar como tú quieres promoverte, eso es, pues puede ayudar. Entonces, me parece que el portafolio al principio lo puedes usar como una herramienta para promoverte y además pues inventarte proyectos. Y esa manera de encontrar un problema y como hacer brainstorms, diferentes soluciones para ese problema y de sacar algo por ahí, no necesitas un equipo para hacer eso. No necesitas ingenieros, no necesitas product managers. Lo único que necesitas es un problema. Entonces, y eso sí, así es como funciona el diseño, por ejemplo, en Facebook. Te da un problema y tú eres diseñador, pues diseña una solución alrededor de ese problema. Entonces, puedes hacer eso afuera del contexto de una compañía y demostrar tu capacidad de poder resolver un problema mediante las herramientas de diseño.
Me gusta lo que has mencionado ahora. De hecho, para conseguir casi todos los trabajos que he tenido hasta ahora, hay un side project que ha resaltado.
Ajá.
Y esa es la conversación que pasa mucho con los diseñadores que están empezando, que me preguntan, pero yo no he trabajado en Facebook, yo no he trabajado en Google, ¿cómo voy a compartir un caso de estudio sólido que me sirva como entrada para estas conversaciones con los reclutadores?
Bueno, lo que diría yo a esa persona es que, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo no entré a Facebook en mi primer trabajo de diseño, ¿no? Y ahí creo que sí hace falta un poco de paciencia y tal vez humildad de decir, ok, yo no sé, no soy un buen diseñador todavía. Acabo de salir de la universidad, acabo de aprender lo que es el diseño. Pues necesito pasar un tiempo pues practicando eso antes de llegar a una compañía como Facebook o Google. Entonces, ahí ese hambre que tienes tú de salir adelante te puede servir para, qué sé yo, pasar un año o 6 meses en un trabajo que no sea ideal y de ahí encontrar otro trabajo que sea mejor y mejor y mejor. Y ya después de 2 años tienes muchas pruebas de que puedes diseñar. Y ahí llegas ahora a Facebook o Google y dices, yo puedo hacer esto. Entonces, la meta al principio no es entrar a Facebook inmediatamente, sino pues practicar lo que sabes y aprender. Y una vez que te sientas que ya has aprendido lo suficiente, pues creo que puedes llegar a una compañía como Facebook.
¿Tiene lógica cómo comentas este caso de que no es necesario pensar que el primer trabajo que vas a tener vas a llegar a la empresa top, porque todo el mundo quiere llegar a esa empresa top, sino estar yendo paso a paso y de repente no tomar atajos, pero tener los fundamentos sólidos para cuando llegues a esa empresa y que estés preparado? Y en ese caso, obviamente, al ser latino, uno romantiza, es un tema romántico cuando escuchamos Silicon Valley, cuando escuchamos trabajar en una empresa X, y en este caso, tú que has estado conversando con iniciativas o incluso has tenido tu propia comunidad de diseño, impostores, comunidad activa, ¿cómo ves que el talento internacional ponga a Silicon Valley como el sueño ideal y cómo lo ves jugando catch up con Silicon Valley comparado con Latinoamérica, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que de Latinoamérica no sé mucho, más allá de lo que me he expuesto mediante laboratoria y algunas organizaciones en México y en Costa Rica. Así que, pero lo que sé es de Silicon Valley, me he pasado tiempo ahí y esa comunidad de San Francisco, de esa área, lo que tiene es un optimismo que es único. Creo que está organizado de una manera en la cual todo el mundo tiene como una licencia para poder fallar. Tener una idea loca o a veces estúpida y hacer una compañía y tener esas ambiciones de que mediante esa idea van a cambiar el mundo y después fallar. Pero una vez que fallan, no le afecta a su carrera, sino que de ahí salen a otra idea que tal vez esa idea sea mejor. Mejor. Y creo que toda esa comunidad funciona de esa manera, como con optimismo de cualquier cosa puede llegar a ser súper exitosa. Y creo que eso es lo que hace Silicon Valley único y contagioso. Una vez que estás ahí, te empapas de ese optimismo. Pero una vez que sales de ahí, que ya yo he salido de ahí un par de veces, te das cuenta que es un poco como insular, ¿no? En Nueva York hay diferentes prioridades, en Europa hay diferentes prioridades, en Latinoamérica también. Entonces yo pienso en Silicon Valley como un, en sí, eso es como un bootcamp, como una manera de aprender cómo hacer cosas, de aprender cómo usar, aprender de diseño, aprender las herramientas que tienes como diseñador y de ahí sacarlas a otro contexto que se puedan beneficiar de esas herramientas, ya sea Latinoamérica o Europa o donde sea, África. Creo que agarrar esos principios de tecnología, del optimismo, de jugar con las soluciones de un problema, eso creo que el resto del mundo se puede beneficiar de eso y como aumentar o actualizar muchos de los procesos del mundo que están muy arcaicos, ¿no? Ya sea el DMV o la salud o lo que sea, hay mucho de los procesos mundiales ahora mismo que se han quedado atrás de lo que de cómo funcionan las cosas en Silicon Valley. Entonces, para mí, lo mejor de Silicon Valley es que es como transitorio, ¿no? La gente llega ahí, aprende algo un par de años y salen de ahí y van a otro lugar a tener un impacto como para actualizar el resto del mundo.
Yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Lo he notado cuando me mudé también a Europa, a Ámsterdam, ya hace 3 años. Es interesante cómo ahora las cosas son obvias cuando vives y usas ciertos productos o el sistema de transporte o el sistema de salud, ciertos productos que tienen sentido. Pero cuando lo comparas con Latinoamérica, ves que hay cosas que no tienen las mismas bases como para crear estos productos. Hay una brecha para definir esa base y que los diseñadores tengan la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en e-commerce, que ahora está avanzando más y más rápido por circunstancias externas. Pero tienes razón. Yo creo que es bueno igual tener la iniciativa, buscar nuevas soluciones a problemas que tenemos cotidianos y, como dices tú, no los productos de Silicon Valley van a solucionar los problemas de Latinoamérica o los problemas de Europa, pero cada lugar tiene su propia comunidad como para poder salir adelante. En tu caso, cuando has crecido y obviamente has ido desarrollando tus propias ideas como diseñador y definir lo que es una buena empresa para ti, ¿has tenido, supongo, algunos mentores o gente que hayas visto como referencia para poder crecer? Si puedes mencionar algunos.
Sí, claro. Varios. Algunos de ellos he tenido el privilegio de trabajar con ellos y mediante ese trabajo he reconocido como un mentor. Pero creo que tú y yo compartimos uno, que es Daniel Berka. Él es un buen amigo mío ahora y lo que admiro de él mucho es pues su capacidad de cortar, hacer como atajos a todas las formalidades de ya sea Silicon Valley o lo que sea y ser como directo, pero generoso. Y eso es una cualidad que yo trato de simular en mi carrera. Hay como una... En Latinoamérica esto es bastante común, de hecho. Pero en Cuba, yo nací en Cuba y en Cuba es diferente. En el caso de que los cubanos son muy directos, pero a la misma vez son muy maleducados. Pero hay como una formalidad en el resto de Latinoamérica de como pretender ser como educados o amables. Entonces me interesa a mí poder cortar eso y encontrar en realidad la amabilidad o la generosidad o el pues ser bueno, ¿no? Y bueno, en fin, creo que Daniel es una persona que en realidad es generosa, en general es buena y a la misma vez es directa, y eso me parece una cualidad muy impresionante en el campo profesional. Otro que viene a la mente se llama Charlie Sutton, que fue mi manager en Facebook. Ahora él está a cargo de todo el diseño de la aplicación de Facebook. Pero cuando yo estaba trabajando con él, él estaba a cargo del equipo de realidad virtual. Y él es una persona que, pues, como al opuesto de Daniel, se enfoca mucho en la armonía de un equipo, de trabajar o luchar porque cada quien en un equipo se sienta cómodo y se sienta que está haciendo el mejor trabajo que pueden hacer. Y encontrar armonía en un equipo que tenga pues, individuos que sean muy diferentes y a la misma vez que se complementen. Y él es muy, muy inteligente en la manera de saber cuándo decir algo, cuándo no decir algo, como estratégicamente qué tipo de acción tomar para que llegue a un, como a un resultado a la larga plaza que él esté como que interesado en él. Entonces, entre Daniel y Charlie, yo sé, a cada rato me pregunto, cuando estoy en algún problema o algo así, me pregunto, ¿qué haría Daniel? ¿O qué haría Charlie? Y eso me sirve como de guía.
Es una buena manera de hacer self-reflection. Me gusta también cómo has mencionado la diversidad de pensamiento. Yo creo que ahora mismo los problemas que tenemos, especialmente trabajando en empresas globales o de impacto global, tener un equipo diverso con diferentes opiniones da un mejor matiz para tener mejores decisiones de diseño.
Sí, bueno, yo creo, yo tengo un poco de, como soy inmigrante, creo que soy un poco biased ahí, ¿no? Pero creo que lo que aprecio mucho yo es la mezcla de ideas, la mezcla de personas y de perspectivas. Creo que de la mezcla generalmente sale algo mejor que las partes individuales. Y creo que lo que trato de evitar yo es el homogéneo, que hayan grupos que sean homogénicos, ¿no? Y que los defina cualquier característica, ya sea que sea de solo latinos, o de solo americanos, o de solo diseñadores, o de solo ateos, lo que sea, sino que encontrar maneras de que cada persona se sienta un poquito incómoda y como retada por otras perspectivas, por otros backgrounds, por otras maneras de solucionar un problema. Creo que ese choque y esa fricción que hay al mezclar ideas es muy valiosa. Y sí, y me parece que, bueno, especialmente en Silicon Valley hay mucho homogéneo. Ese movimiento de la tecnología viene de una manera muy dogmática, es muy como rígida de cómo pensar, de hacer salir adelante. Y ha sido exitosa de muchas maneras, pero ha traído muchos problemas de otras maneras. Entonces, creo que la mejor manera de solucionar eso es mezclarlo con otras perspectivas, con otra gente. Y pues, añadir un poquito de fricción para pensar, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué tal esta otra manera de hacerlo? Y de ahí salir algo mejor.
Bueno, yo sé que estamos corto de tiempo, así que para cerrar la conversación, quería preguntarte si fueras a empezar de nuevo hoy, ¿qué harías diferente?
Bueno, yo creo que lo que haría diferente es, hay una cosa que se llama, en inglés se llama bueno, se traduce como el horizonte de la aspiración, que es como lo que tú crees que puedes alcanzar como persona. Digamos, yo no creo que pueda ser astronauta. No creo que pueda ser jugador de baloncesto profesional. Está más allá de mi horizonte de aspiración. Y creo que mientras he trabajado en compañías que ya admiraba, me he dado cuenta que ese horizonte de aspiración se ha alargado y he podido aspirar a cosas más y más ambiciosas. Entonces creo que como me desearía que como joven hubiera podido tener ese horizonte un poco más alargado, que hubiera podido pensar que tal vez a los 8 años hubiera dicho, puedo ser astronauta. Y la verdad el espacio no me interesa mucho, es que es un ejemplo malo, pero por ejemplo yo pensaba que trabajar en Facebook era algo inalcanzable. Y una vez que después de trabajar en varias compañías llegué a Facebook, como que me expandió ese horizonte. Entonces creo que hay gente joven ahora mismo que tienen ese horizonte mucho más largo y tienen como el valor o la valentía de poder tocar la puerta de un lugar como Facebook y decir, hey, ¿me das un trabajo aquí o no? Y no tiene que ser Facebook, sino cualquier otra cosa que quieras hacer que creas que está muy, muy, muy lejana. Hay gente que tiene como el descaro de tocar la puerta y decir, hey, ¿puedo hacer esto? Y esa gente generalmente son las que lo hacen. Generalmente son las que le dicen, ok, te voy a dar una oportunidad para que hagas esto. Y lo hacen y hacen un buen trabajo porque es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, creo que como joven me hubiera gustado expandir ese horizonte. Creo que una manera de hacerlo es viajar más, no solo de turista, sino mudarte más, como a los 18 años, mudarme a otro país o a otra ciudad fuera de mis padres, en la cual esté bien incómodo y de ahí aprender. Y darme cuenta que expandir mi concepto de lo que es una ciudad, lo que es un país o lo que es una sociedad. Y así como definir mi papel dentro de esa sociedad. Y creo que eso me da como más licencia de decir, bueno, ya sé lo que puedo yo contribuir a esa sociedad. Así que dame un chance de hacer esto que quiero hacer. Ya sea cantante o ingeniero o astronauta o lo que sea. Pues intentarlo y intentarlo dejando todo atrás. Creo que eso, mientras más joven se hace, más oportunidades de alcanzarlo.
Obviamente no todos estudian diseño. Bueno, ahora hay universidades que te van a enseñar diseño de producto, bootcamps con diseño de producto, pero mucha gente también comenzó como sociólogos, como psicólogos. He conocido casos arquitectos, a gente que viene de negocios y se volvieron diseñadores o ingenieros también. Entonces, estar explorando, ser proactivo y tomar iniciativa de encontrar lo que te gusta es algo que creo que todos estamos en esa búsqueda. Si te pregunto dónde te ves de acá algunos meses, no sé si en CNN o si viene otro proyecto, pero es algo interesante ver esa transición de cómo comenzaste y tu posición ahora. Y si miras atrás, esos pasos son casi obvios, pero supongo que cuando estabas tomando esas decisiones entre trabajos, era simplemente lanzarte y tomar la iniciativa a algo mejor, ¿cierto?
Claro, sí, o con lo que estoy buscando en ese momento, ¿no? Creo que es una cosa en inglés, que no la sé traducir en español, pero se llama pues, Beginner's Mind, la mente de un principiante. Y esa idea de exponerte a retos en la cual no estés completamente preparado y estar un poco incómodo para poder aprender lo que es ese nuevo reto. Generalmente eso ha sido un factor muy importante para yo poder cambiar de trabajo. Es un trabajo que yo sé hacer o un trabajo que no sé exactamente cómo hacer, pero yo creo que puedo averiguar cómo hacerlo. Y ese punto medio me parece perfecto para lanzarme ese trabajo. Porque si es obvio que lo sé hacer, no me parece tan interesante. Y si es definitivamente no lo puedo hacer, pues me parece que no soy la persona correcta. Pero si sé hacer una porción de ese trabajo, pero hay otra porción que puedo aprender, eso me parece como una manera de catapultarme al próximo nivel, ¿no? Ya sea de una manera ética o de una manera profesional o como mecánica de poder aprender ya sea en la realidad virtual o el diseño móvil o diseño web o una herramienta específica. Creo que ese punto medio es pues como el sweet spot para poder avanzar.
Listo. Dime, Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar en internet? En la internet.
¿En la internet? ¿Es el internet o la internet?
Voy a editar el video. Asumamos que es la internet.
Ok. Mi nombre es Gabriel Valdivia, con V las dos veces. GabrielValdivia.com, en Twitter, Gabriel Valdivia. Con eso me pueden encontrar y ver dónde estoy.
Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó el podcast, no olvides de suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación preferida. También nos puedes encontrar en redes sociales o en designstories.fm para estar al tanto de las novedades del show.